Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Madalena Alejo Calzada y hoy el relato es Las exiliadas del neoliberalismo. En el año 2005, el movimiento feminista Mujeres Creando de Bolivia lanzó un documental titulado Las exiliadas del neoliberalismo, donde reivindicaban como sujeto social a las bolivianas que emigraban a Europa expulsadas de su país por las políticas neoliberales. Unas políticas generadoras de endeudamiento y empobrecimiento, que profundizaban las desigualdades y que desterraban de su tierra a miles de mujeres, para mantener los derechos de otras mujeres en las sociedades capitalistas coloniales. Pese a su importante papel en el mantenimiento de las familias patriarcales europeas, eran consideradas de segunda clase y sus derechos eran limitados y dificultados. Aunque el documental no hiciera referencia a ellas, existe otro grupo de exiliadas del neoliberalismo que no son consideradas de segunda clase, sino de tercera. Son aquellas cuyo proyecto migratorio de expulsión se vio cercenado por las políticas del populismo punitivista penal y por una selectividad policial racista y homófoba. Son aquellas sobrerepresentadas en las prisiones de la vieja Europa, como en Austria, por ejemplo, donde las mujeres extranjeras encarceladas son un 40% del total de la población femenina presa, o en Italia, que son un 37%. O un 32% en el Estado español. Son aquellas expulsadas por las precariedades de sus países y condenadas por delitos vinculados con el transporte a pequeña escala de drogas ilegalizadas o con hurtos y robos vinculados con la sobrevivencia. Son las nadie de los nadie, las sin derechos. Como Miguelina, que salió exiliada de Bolivia para pagar la deuda contraída por microcréditos de su madre, cabeza de familia, gravemente enferma y limitada para trabajar. Llegó a Italia sin papeles, pero con el tiempo consiguió regularizar su situación a través de una visa humanitaria. Esa situación no duró en el tiempo, ya que el gobierno de extrema derecha de Salvini le arrebató esa visa hace unos años. Entró en una relación con una pareja que le dejó como herencia la adicción a las drogas y el apellido a un hijo que le quitaron nada más nacer. Entró en prisión a cumplir una condena por robo, estando en situación de calle. Hoy en día, en la cárcel, se enfrenta a una gran depresión y soledad, aferrándose a una maternidad despojada como salvavidas emocional. Como Fernanda, mujer trans exiliada por el neoliberalismo y la homofobia en Brasil, país que entre los tristes récords mundiales que ostenta está el de asesinatos a personas transgénero, transexuales y travestis. Cuando llegó a Italia se encontró con la precariedad que la sociedad patriarcal le destina a personas como ella. Dificultades para encontrar empleo, fragilidad de los recursos sociales, abusos y violencia sexual. Condenada a prostituirse, fue sentenciada por robo y agresión al intentar cobrar de un cliente que disfrutó de sus servicios y huyó sin pagar. Hoy en día, en la cárcel, comparte sección con otras 14 reclusas trans, la mayoría también de Brasil. Encerrada en el encierro, en una minúscula galería, ve pasar los días sin poder acceder a las pocas actividades que la prisión ofrece, sin ser visitada o recibir un paquete con ropas, vestidos, zapatos o maquillaje de su preferencia. Como Joana, exiliada de Colombia, donde en la búsqueda desesperada de un trabajo para mantener a su hija, tras el abandono del padre, fue contactada por un empleador que le ofrecía dinero rápido a cambio de un viaje de pocos días a Europa. Cuando fue consciente de lo que tenía que transportar, no pudo echarse atrás por las amenazas que le hicieron sobre su familia. Al llegar al aeropuerto de Madrid, con el estómago cargado de pequeños huevos blancos, fue interceptada por la policía. De allí fue conducida a la cárcel, único lugar de la geografía española que conoce después de 5 años en el país. Pasó a formar parte del último eslabón y más precario de la cadena del tráfico de drogas ilegalizadas, cuya mano de obra es altamente descartable y reemplazable, con una incidencia nula en la cadena de la comercialización. Cuando fue detenida, al día siguiente, ya había otra realizando su mismo trabajo. Como Fátima, exiliada por el neoliberalismo desde Marruecos, después de contraer un matrimonio concertado por su familia. Pasó años encerrada en su casa sufriendo la violencia y el desprecio por parte de su marido. Cuando esta violencia empezó a afectar a sus hijas, decidió salir del infierno provocando otro. Adormentó a su pareja y prendió fuego a la casa en que habitaban. El androcéntrico derecho penal español no reconoció su defensa como legítima, ni el estado de necesidad, pensados para modelos masculinos. Tampoco se le dio la credibilidad a su papel de víctima, pues no correspondía con el estereotipo que se mantiene y que se tiene de las mismas. Al día de hoy, continúa cumpliendo una larga condena, alargada por el racismo institucional, ansiando el día de poder reencontrarse con sus hijas. Como Patricia, Gloria, Jocelyn, Gladys y un largo etcétera que pueblan de forma transitoria las cárceles de las metrópolis neocoloniales, condenadas por sus intentos de autonomía económica y movilidad, donde ven empobrecerse y desperdiciar sus vidas, de donde un día serán escupidas a la calle sin sueños ni perspectivas, damnificadas de la guerra contra las mujeres, de la que Rita Segato habla, que ha convertido sus cuerpos en ofrendas a un capitalismo patriarcal exacerbado. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el mundo, vamos a un pueblo diferente. Se cruzan vías, empieza en baños, se desarrolla en venta y luego le añaden baños, claro, y el ferrocarril ha sido todo. Durante casi media hora vamos a estar con Tomás, un amigo que sobre todo nos abrió las puertas de un centro social, La Ratonera. Buenas, Tomás.
Buenos días, Manolo.
Oye, decía lo de baños que me he quedado flipado. ¿Dónde estaba la basílica, me decías hace un rato, más antigua de...?
Es la basílica la basílica en pie más antigua de España.
Hostias, ¿eh? Casi nada, ¿eh?
Casi nada.
Lo que fue Castilla, ¿no?
Lo que fue Castilla.
Claro, porque Una piensa, dices, claro, los cereales, todas las plantas.
Sí, esto es tierra de campos.
Tierra de campos.
Esto es tierra de campos.
Oye, la ratonera. Supongo que el nombre viene de algo, ¿no? Un centro social que se llama La Ratonera.
La verdad es que yo no soy socio fundador y esos datos tampoco me los sé muy bien con exactitud. Pero vamos, somos ratones, ¿no? Metidos en nuestra casita, en nuestra ratonera. Y yo creo que un poco iba por ahí la cosa.
Oye, este pueblo también me llevé una sorpresa el 23 de diciembre del año pasado, que estoy por acá con vosotras, y de repente me contáis que históricamente aquí el PC, el Partido Comunista, tuvo la alcaldía, pero tuvo mucha presencia también.
Sí, durante muchos años. Dice, durante muchos años. Siempre ha sido un pueblo muy de izquierdas, aunque siempre ha habido esa minoría fascista, como en todos los lados, pero siempre ha sido un pueblo muy de izquierdas, un pueblo obrero, de trabajar en el ferrocarril, sobre todo, que era... El pueblo empezó con el ferrocarril, y a partir de la estación del tren y del nudo ferroviario fue donde se desarrolló la vida.
Oye, estaba dándole vueltas. ¿Y cuántos años estuvo? O sea, desde el inicio de las votaciones, aquí el PC siempre...
Pues no lo tengo muy claro tampoco, pero yo siempre recuerdo a ¿cómo se llamaba, hombre?
El padre
de Hugo.
Eso es.
A Javier, coño. A Wendy. Creo que salía el nombre. Y desde bien niño le recuerdo con alcalde, o sea, de alcalde, y posiblemente sería desde las primeras...
Claro.
Dice, desde las primeras
elecciones
municipales que habría.
Que habría. Sí,
después
sí,
de la dictadura, claro.
Claro. Oye, y el ferrocarril. El ferrocarril, sobre todo porque hay un durante y hay ahora un después.
Hay un después.
Claro.
Sí, de repente el ferrocarril, la estación empezaron a dejar de parar trenes. Las mercancías, pues ahora se llevan de otras maneras y ya no hay tanto transporte de mercancías por tren, y empezó el declive, sobre todo, pues de eso, del sector ferroviario. Dice, del sector ferroviario.
Claro, es curiosa esta ciudad, porque es un pueblo raro, es una ciudad, no llega.
Somos un pueblo más bien pequeño. Hemos estado siempre rondando los 7.000, ahora somos 6.000 y algo. Y yo siempre lo hemos considerado pueblo. Es de lo más grande que hay en la provincia. Aguilar y Villamuriel es bastante grande también. Pero bueno, es de los más grandes de la provincia de Palencia.
Oye, a 20 kilómetros de la capital.
Sí,
¿no?
13.
13. Bueno.
De la capital, sí.
Quiere decir que eso influye mucho, ¿no? En vuestras vidas. ¿O?
Sí, al final, o sea, tener Palencia cerca, hay cosas. Y aquí en 20 años hay de todo, tenemos un centro de salud, hay de todo.
Y sobre todo orgullo de ser de 20 de Valle.
Sí, claro, por supuesto, eso siempre. Siempre dicen, yo siempre he dicho una cosa, que a mí a lo mejor el pueblo vistoso no es, pero sí que es verdad que hay otras cosas que, pues eso, que te hacen estar orgulloso, sobre todo eso. Yo, para mí es un orgullo, por ejemplo, que aquí nunca haya habido nazis. Desde bien jovencitos, nunca ha habido... Nada, es un pueblo que es muy de izquierda, siempre, de siempre.
Es decir, y mucha solidaridad, algo, mucho apoyo mutuo.
Siempre ha sido un pueblo de puertas abiertas, hasta hace un tiempo que ya, pues eso, las personas, pues, como hablábamos antes, cada una somos de una manera, pero siempre ha sido un pueblo de puertas abiertas, de ir a la casa de cualquiera y su puerta estaba abierta. Yo qué sé, de compartir, de...
Ayer fuimos a ver ahí en Pisuerga, ¿no?
Sí.
O sea, una campa, el pueblito al lado.
Sí, el río Tareo.
Oye, que un pueblo curioso, ¿no? Porque siempre se da en estos pueblos que tienen un desarrollo industrial, como que hay uno al lado que es más baratita la casa.
Sí.
Y las currelas se van para allá, las que van llegando, ¿no?
Sí, hombre, de Tariego también hay mucha gente que es de Tariego. Ah. Además, lo
identidad.
Dicen, nosotros somos raposos. Sí.
Y oye, me llamó la atención.
Pero sí, también es eso, es gente obrera.
Claro. Y el río ahora vuelve a tener cangrejos, pero no son los de siempre.
¿No? El río, teníamos el cangrejo de río autóctono de aquí, y como en muchos sitios, pues metieron otra especie, un cangrejo americano. Hubo una temporada que no había casi cangrejos y no se podían coger cangrejos, y ahora pues se desbordan los cangrejos del río y puedes coger lo que quieras.
Lo que te dé la gana, ayer nos contaba el compi, ¿no? Sí. Oye, pero vosotras, sobre todo el centro social, la ratonera, surge, si te acuerdas, ¿cuándo fue? ¿Más o menos?
Fue cuando la pandemia, porque además justo fueron a abrir, yo es que no soy socio fundador, pero bueno, lo sé, fueron a abrir el centro social y empezó la pandemia. Y tuvieron un año que debió ser bastante duro porque no puedes hacer eventos, claro. Alquiler hay que pagar. Fue unos comienzos duros.
Oye, las que no se lo pueden imaginar, se lo podemos describir. Esto era como un taller mecánico, ¿no?
Esto era una imprenta.
¿Una imprenta?
Era una imprenta, sí. Era una imprenta. La imprenta Herrero. Sí.
Grande, por una grande, imprenta sí. Grande, con alturas, sí. Una nave, pues una nave industrial.
Sí, pequeñita. Al final, a ver, lo hicieron diáfano todo, claro. Montaron el local de ensayo con pladur y eso, pero al principio, cuando llegabas, entrabas a la puerta, tenía como un recibidor y luego atrás tenía todas las máquinas.
Y un patio, el patio es guapo, ¿eh?
El patio está bien, sí, vale. Un poco desaprovechado de momento, pero bueno.
Pero todo llega, luego
todo llega, poco a poco.
Una barra, es difícil. Una barra, servicios, muchos bafles. ¿Por qué tanto bafle?
Han cerrado un centro social en la capital, en Palencia. Lo ha cerrado la Junta, como suele pasar en muchos sitios. Estos locales no son muchas veces bien recibidos por el poder. Y al final pues lo ha cerrado la Junta. Y el equipo que tenían ellos de música, el que tenemos nosotros ahora montado ahora mismo, es de uno de los socios fundadores, que bueno, vamos a decirlo, donó, es suyo, pero bueno, lo tiene aquí, nos lo usa la ratonera, y ahora nos han donado, al cerrar el otro centro social, nos han donado todo su equipo. Todo. Muy bien.
Y no lo veréis, pero es que está llenísimo, ¿eh? Es sí. Una pasada.
Este verano tenemos obras, siempre intentamos aprovechar en verano para hacer las cosas más grandes, y lo que queremos es eso, quitar esto, devolvérselo al dueño. Vale. Y tener nuestro propio equipo de sonido.
Oye, el escenario es grandote, ¿eh? Pues yo sí. Veo muchos centros sociales, pero este es grandote, o sea, no es una cosa minúscula, ¿no?
Una de las obras que vamos a hacer este verano va a ser eso. Vamos a cambiar la distribución del... Porque el escenario tiene que ser grande. A mí me parece que tiene que ser un poco grande. Pero a lo mejor vamos a cambiarle la orientación, lo vamos a poner de esquina para conseguir que se abra un poco más y haya, como que se vea un poco más espacioso. Y es posible que se reduzcan un pelín las dimensiones, pero bueno, el escenario tiene que ser grande. Hay muchos grupos que vienen de mucha gente. Si haces teatro, si haces cosas de que tiene que haber gente en el escenario, hay que poder moverse, no sé.
Pero no lo sabéis, pero Tomás es bajista, le flipa la música.
Me flipa la música, sí, estoy aprendiendo. Bueno, pero sí.
O sea, pero aquí he visto que hay mucha peña, vaya, sí. Había gente aquí
ensayando, sí.
Ensayando, ¿no? Y hay muchos grupos que ensayan.
Aquí ensayan Turalemia, que es el grupo que estaba ensayando ayer. Ensayan Las Tres en Raya, que es un grupo. Es Tres en Raya, que parece que son tres, pero son cuatro.
No, lo bueno de ese grupo es el nombre.
Sí, Tres en Raya.
Que me lo explicaron.
Te lo explicaron, ¿no?
Sí, culo, vagina, clítoris.
Correcto. Y ahora ha empezado otro grupo, del que igual pertenezco yo. Todavía no tenemos nombre ni nada, pero sí, tres grupos en principio somos los que ensayamos aquí ahora.
Claro, para una población de 7.000 no
está mal. No está mal. Hay otros locales de ensayo también en el pueblo. Ajá. Que son como donados del ayuntamiento, dejan el espacio. Y hay otros grupos también en el pueblo.
Claro. Ahora está el PSOE con Izquierda Unida, ¿no?
Ahora está el PSOE... tiene con Izquierda Unida, sí. Izquierda Unida tiene un concejal solo, pero bueno.
Sí. Oye, y estaba dándole vueltas una pasea por aquí por la mañana, como le gusta y tal, y empieza a ver un hotel cerrado, una casa abandonada enorme. O sea, tías, hay también un proceso ahí de deterioro, ¿no?
Hay mucho deterioro en el pueblo. La verdad es que hay mucho deterioro. Lo que dices tú, casas vacías. La Renfe, cuando murió la estación, vamos a decir que no está muerta, pero está ahí en coma. Hubo mucha gente que tuvo que irse. Los hoteles tuvieron mucho boom durante la época del ladrillo. Venían muchas cuadrillas de fuera y se quedaban en el hotel. Y ahora que ya no hay ladrillo, ya no hay Renfe, pues es más difícil.
Lo que sí, se va a sumar una compi dentro de un ratín. Lo que sí que está claro es que yo pensaba, ¿no? En la medida que hay menos Renfe y tal, aquí no habrá empleo para nadie. Pero tú me explicabas en la otra ocasión que hay mucha actividad, ¿no? También en producción industrial.
El polígono industrial, la Siro de venta de baños, que actualmente también está con muchos problemas de... Están que si cierran, que si no, tuvo que un rescate por parte del gobierno para que esto continuara un poco más. El polígono de ahí a las afueras, hay bastante industria, la verdad.
Claro. O sea, que hay poco desempleo acá.
Hay poco, siempre hay viene poco. Gente nueva. De...
Bueno, esta voz es de...
Almudena, la ENA.
De Tres en Raya.
De Tres en Raya, sí.
Que la acabamos de mencionar.
Ah, sí, muy bien, muy bien. La batería sí. De las Tres en Raya.
Y decías que entonces a nivel de empleo, ¿qué sucede? ¿Hay o no?
Viene gente de fuera a trabajar aquí.
Entonces, ¿todos los días?
No todos los días, pero bueno, siempre conoces gente que viene pues hasta de Valladolid y todo. Fíjate que es
yo,
capital.
Por ejemplo, en mi empresa, qué mal, ha sonado.
En la empresa que me explota, se las decir.
Correcto. Ahí hay más gente de fuera trabajando. Del pueblo.
Que vienen todos sí, los días.
Que vienen todos los días, de Palencia, Valladolid, sí. Villamuriel,
claro, porque esto es
Becerril,
un nudo, ¿no?
Asturillo.
Sí. Claro. O sea, esto es como en Asturias para un símil, ¿no? Que dicen Avilés, Sison, Oviedo. Y esto es Palencia, Venta, Pucela, ¿no?
Sí, ¿algo así? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Venta siempre está, aunque seamos pueblo.
Pero bueno, pueblo con mucho orgullo, ¿eh?
Sí, sí. Claro. Somos diferentes.
Oye, estábamos charlando del tema de la música.
Sí.
O sea, hace poco se han cascado una multa.
Sí.
¿Cómo se vive eso de que de repente viene gente uniformada y te dice, oye, tú el papel, ¿no?
Pues, ¿cómo se vive? Pues...
De entrada con nervios.
Sí. La cosa es que llevamos 2 años haciendo actividades y no había pasado nada. Pero desde lo de Murcia, según ellos y según todos, y igual que el ayuntamiento, pues como que ha habido un aviso de que estos centros que están sin mirar, digamos, pues que pues mirarles y que esté todo legal y que tal. Entonces, a mí me fastidia porque en realidad todos nos dicen, la Guardia Civil nos dice... Joder, si es que a nosotros nos parece bien lo que hacéis, no pasa nada, tal, pero tiene que estar todo en regla ahora. Vas al ayuntamiento para pedir el permiso, pues es que también a nosotros nos gusta lo que hacéis, tal, no sé qué, pero claro, te damos permiso porque no tiene las medidas antiincendios, no sé qué, pero a todos les parece bien lo que hacemos. Entonces, cago en la madre, pues déjanos seguir haciéndonos y tú no pidas el permiso, porque hasta el alcalde nos decía que... Dice, es que teníais que haber seguido igual sin pedir el permiso. Digo, ya, pues que nos lo pide.
Claro.
¿Sabes? Entonces, claro, ninguno queréis que esto, según vosotros, que esto, todos queréis que esto siga y os parece muy bien que nunca hemos dado guerra, que nunca ha pasado nada, que tal, pero somos el último reducto, digamos, de la zona, además, porque han cerrado ya la cueva en Palencia, han cerrado la molinera en Valladolid y ahí andamos.
Oye, pero ¿y por qué entonces no dan los recursos públicos, ¿no? A ver, hay que cumplir una norma. Sí. Los recursos son de toda la ciudadanía. Aquí se desarrolla una actividad social, sociopolítica.
Sí. Sí.
¿Sabes? ¿Por qué no los comparten, no? Que los den.
En
no que os condicionen.
Somos centro social autogestionado. Entonces ya. Sí que estamos dados de alta en el ayuntamiento como una asociación cultural, pero no pedimos subvenciones ni pedimos nada.
Lo cual no me parece malamente, claro. Al revés. Pero si yo te pido una serie de normas, pues bueno, me voy a pringar.
Ponme,
¿no?
Facilidades, ya. Que a lo mejor no tienen que ser económicas, ¿eh?
Muy
que
bien.
Tampoco, sí, yo qué sé, a lo mejor tenían que ponernos otras facilidades. Que el arquitecto se hubiera dignado a venir al centro a decirnos, pues esto lo tenéis bien, esto lo tenéis mal. Es que ni siquiera se han dignado cuando hemos ido a pedir permisos, directamente ha sido un no y ya está, ¿sabes?
Ah,
nos ha tocado buscar.
Ni siquiera han venido.
Claro. No, el arquitecto, digamos que... el permiso se iba a tramitar, los permisos se iban a tramitar, ¿verdad? Que el funcionario del ayuntamiento, que es el arquitecto, que es el que tiene, que tal, es el que no deja. Porque dice que si no incurren en una. ¿Cómo es?
Un delito.
Sí, en un delito, sí. Y entonces cuando fuera al alcalde o lo que sea. Entonces, digamos que es él, ese funcionario, ese técnico funcionario, el único que pone las pegas, que me parece bien, que si todos los locales tienen que tener unas medidas, que es lo que decimos nosotros,
sí.
Pues claro, tampoco queremos fastidiar al resto de los bares, digamos, y de los comercios de aquí,
sí.
Pero porque hay muchos que tienen las medidas de los años 80, que ya no son equiparables a los de ahora, entonces claro, si se pone a mirar a todos, muy pocos pasarían la normativa actual.
Claro.
Pero nosotros nos tenemos que atener a la normativa actual. Entonces, si no es una cosa, es otra. ¿Sabes? Hemos pagado el informe de ruidos, hemos pagado un papel antiincendios con los extintores, con no sé qué, y ahora nos piden un proyecto. Entonces, claro, yo les digo, es que no somos ni discoteca, ni somos un bar que esté todo el día abierto, de lunes a viernes o de jueves a domingo, ni nada de eso. Entonces, no necesitamos una licencia. Pero yo creo que también es la cosa de que como no pagamos impuestos, ¿sabes?
Yeah.
Pues yo creo que,
yeah.
que también nos quieren meter en el saco de...
De que empecéis a pagar también.
Claro, pero claro, igual en verano, por ejemplo, estamos cerrados porque estamos haciendo obras, estamos haciendo cosas. Solemos estar cerrados y luego porque los socios se piran de vacaciones, son sus vacaciones del trabajo, entonces hay menos socios, más complicado hacer actividades y en verano y hay muchos festivales además por la zona, entonces siempre... Y luego, pues yo qué sé, hay meses que igual hacemos una actividad. Entonces, para abrir un día, me estás diciendo que tengo que tener una licencia de...
O sea, que
no
en
tiene
el fondo,
ningún sentido.
En el fondo es lo que en Baladre hablamos muchas veces, que las normas están para generar excepciones.
Sí.
Y que esta sería una excepción,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, dado que no sois nada de lo que tiene que ver con el resto,
claro.
Que abran una excepción y entonces adecúen, ¿no?
Eso es. No nos beneficiamos, que es la
es
cosa.
Que no nos
un bar se beneficia,
claro.
Y es beneficio para, o sea, es el sueldo
persona.
Del dueño, el sueldo del camarero, pero nosotros no tenemos sueldo ni nos beneficiamos
ni
económicamente,
dinero.
Claro, al revés.
Al revés.
Siempre tenemos que estar adelantando.
Siempre hay que estar. Claro.
Que tenemos que hacer una llamada, la gente aún a la distancia se pueda hacer socia, ¿no?
Sí,
para
sí.
Apoyar
claro.
La ratonera.
Por las redes viene el número de cuenta.
Claro, por eso de. Ey, por las redes. Y para llegar a las redes, ¿cómo llega la gente a la ratonera por las redes?
Yo creo que es boca a boca mucho.
Pero hay una página.
Sí, tenemos Facebook, tenemos
Instagram. Hay Twitter. Y ahora tenemos canal de WhatsApp.
Habrá que hacerse TikTok y cosas
así. Dice, ahora tenemos canal de WhatsApp.
Sí.
O sea, que dentro de poco de Telegram. Para las que no tenemos WhatsApp, que tenemos poca WhatsApp. Está bien, ¿no?
Tomamos
o sea que
nota.
Centro Social Autogestionado La Ratonera, miran en cualquiera de esas redes, os ubican.
Sí, ¿qué pasa?
¿Y ahí está la cuenta o no está la cuenta?
Está la cuenta, tiene información. Pero ¿qué pasa? Que ahora, con todo esto de los permisos y de tal, nosotros seguimos haciendo actividades, como hoy, que vamos a hacer una actividad. Estas actividades a ellos no les preocupan. Les preocupan
los
conciertos de por la noche.
Punto.
No, aunque haya un concierto al vermú, da igual.
Yeah.
Que hay el día del autismo que hacemos comida, da igual.
Da igual.
Sí, que hay una da igual. Ellos lo que no que, o sea, lo que van a venir a pedir permiso son cuando es una actividad musical por la noche.
Yeah.
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en las redes, nosotros directamente la asociación, como asociación, no anunciamos los conciertos nocturnos, digamos, esto sí, pero las actividades que sabemos que van a poder venir a ponernos otra multa, pues no las anunciamos a través de las redes. Las anunciamos a través de nuestras redes privadas,
vale.
Los grupos que actúan a través de sus redes
privada.
Y demás, pero no lo vais a encontrar en las redes de... A menos en el canal del WhatsApp, que como es un canal donde tú eliges los amigos, ¿no? Digamos,
sí,
que están dentro de los amigos, los contactos.
A ver si os mete algún amigo indeseable. Oye, ya. No de ideas, pero una cosilla. ¿Y la gente tiene conciencia en Pucela, Valladolid o en Palencia de que hay que apoyar este centro social porque es el único que queda? Y que esto es patrimonio de todas.
Yo creo
allá.
Que tiene conciencia de que esto existe, que lo conoce de todo el mundo, de que hacemos muchas cosas, pero no sé si realmente saben la situación. se pueden imaginar, porque...
Aquí mucha gente de fuera le cuesta mucho venir por todos los controles que hay de Guardia Civil. Hay... Es así, las cosas son así.
Están al lado de la puerta de la entrada.
Tenemos el cuartel ahí al lado, como quien dice, que nos tienen bien vigilados. Y aquí este es un pueblo de muchos controles. A cualquier hora del día, salidas, entradas del pueblo.
A la gente del pueblo.
Están 15 minutos en una entrada, se van para la otra. Los días de fiesta, pues es eso, la gente ahora con el coche no se puede... Es más difícil moverte, como se hacía antes. ¿Sabes? Que no digo que estaría bien.
Tiene que haber un chofer que no beba.
Claro, por ejemplo.
ya está. O sea, tampoco está complicado, ¿eh?
Una como yo.
Que lo haga. Yo tampoco bebo. Yo llevo y traigo a la gente.
Sí, es un pueblo donde durante unos cuantos años fue el cuartel, fue como un centro escuela. Cuando salen de la academia,
vienen a hacer prácticas ahí. Y lo pagáis las del pueblo.
Y lo pagamos los del pueblo. Pero... Lo pagamos los del pueblo en general. Yeah. En general, porque es que lo mismo para mi madre.
Blanco que rojo, que mujer, yo que sé, no, o niños, que.
Les da igual. Ellos están ahí haciendo sus prácticas, que paran y no hay más. Yo me hizo muchas gracias. Mi madre, que pues es una persona legal. Sí, claro. Y es que me han parado, me he puesto nerviosa, pues no debería ser lo normal, ¿no? Que tú veas y es que es así, es que están haciendo prácticas, a ver por dónde te pueden coger, y es que es raro que como te paren, no te salga nada.
Y más que yo creo que les enseñan lo de las películas, el bueno y el malo, o sea, siempre tiene que haber un malo. ¿O no pueden ser los dos normales? No. ¿No pueden ser los dos que puedas hablar con ellos? No. ¿Sabes? Hay uno que no puedes hablar con él, porque te ladra.
Con lo cual ayudan a que vayas al otro, ¿no? Y que seas de buen rollo.
Ayudan a que les tenga miedo a la gente.
A que les tenga miedo a la gente.
¿Sabes? Que en realidad es lo que buscan, yo creo, también.
Oye, la música, el centro social. A mí me ha flipado ver, y que sé que es una de las actividades potentes, la asociación de autismo, ¿no? De Palencia. No sé si de la provincia o de la ciudad, que tienen aquí como un rito, ¿no? Todos los años, ¿no? ¿Cómo se da ese tipo de compromisos y de enredos?
Mira, se pusieron en contacto conmigo, yo tengo un negocio aquí en el pueblo, entonces vinieron al negocio y me hablaron a ver si podía, pues que existían y que les gustaría hacer algo con nosotros. Entonces, desde ese año que vinieron y las conocimos, pues hacemos sobre todo para recaudar dinero para la asociación. Porque el primer año pues siempre dan una charla, nos ponen un poco al día de lo que hacen, de cómo lo hacen, y no solo con el autismo, pasa con todas las asociaciones de discapacidad y demás que necesitan, o sea, que tienen muy poco dinero y muy pocos recursos. Y luego son ellos los que realmente ayudan a la gente con discapacidad, porque pues el ayuntamiento, el Estado no llegan o no quieren llegar o lo que sea. Entonces necesitan pagar a pedagogos, a talleres que hacen, a psicólogos, y todo eso lo pagan ellos.
Porque además son personas que requieren de otra casi al lado.
Claro, claro. Y es que eso lo paga la asociación. No lo pone el ayuntamiento, ni lo pone el Estado. Entonces todos los años hacemos un día del autismo, que es en el mes del autismo, y vienen ellas, ponen un mercadillo de manualidades que suelen hacer durante el año que tienen allí para vender, y hacemos una comida, traemos un conciertillo de vermú, así rockerillo, tal, y entonces para traer a la gente también con el concierto, hacemos una comida, y la comida, pues lo que se saca de la comida, amortizamos lo que nos ha costado en la compra, y el resto pues se lo damos ahí. Y luego pues dan una charla siempre por la tarde.
Oye, estamos en un lugar feminista.
Sí.
Que os planteáis seriamente el tema de la igualdad con mayúsculas, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo lo desarrolláis? ¿Hay grupos también?
Sí, tenemos grupos de trabajo para el 8M y para el 25N. Todos los años hacemos actividades. A veces es fin de dos días, a veces uno. Y llenamos todo el día. Y cada año intentamos hacer cosas diferentes, no hacer lo mismo todos los años. Y digamos que el 8M nos lo tomamos como una celebración del Día de la Mujer y el 25N como una, como un poco más reivindicación, más serio y más... Porque es ya la mujer maltratada, contamos siempre los asesinatos que ha habido, o sea, ya es un poco más... Y como ese día es mucho más reivindicativo, más serio, más así, pues el 8M es un poco, vamos a celebrar. Claro. Somos mujeres y que...
Y que seguís vivas.
Y que seguimos vivas y aunque... No bajen las cifras, pero bueno. Pero sí, el 8M lo tomamos un poco más de celebración. Y el 25, pues bueno, hemos llegado a salir con un ataúd, con velas, nombrando todas las asesinadas ese año a través de un altavoz, una y otra vez por un recorrido. Y es que,
las digamos, señales.
Sí, hemos puesto señales por todo el pueblo de venta de baños libre de machismo, de igualdad real... que nos duraron algunas de un día para otro, porque bueno, pues hay gente que no le gusta.
Ya no es que te guste o no te guste, te molesta, y eso es, sí. Realmente es... Sí. No sé, pues no te puede gustar todo, ¿vale? Sí. Pero bueno...
Es la realidad.
Si tú
la
llegas realidad y me lo rompes, ¿no? Es porque sí. Te está molestando realmente, claro. ¿Sabes? Es la realidad patriarcal, sí.
Compis, esto tiene un tiempo. Mil gracias. Centro social, feminista, autogestionado,
antifascista.
Y de gente linda, y de gente muy linda. La Ratonera, en venta de baños, cerca de baños, que era el eje de toda esta comarca. Mil gracias.
A ti,
mil
gracias a ti y a vosotros.
A Jul.
Territorios y colectivos. Hoy estamos en el barrio del Gancho, en Zaragoza, de nuevo. La semana pasada estuvimos reunidas con David y María de la Comisión de Fiestas, que están organizando este año de nuevo, de manera comunitaria, las fiestas populares de este barrio tan peculiar. Este año, en concreto las fiestas, van a ir dedicadas al pequeño comercio y es por ello que vamos a hablar con una de las representantes de estos pequeños comercios que dan tanta vida al barrio y que tan importantes son, y por eso han querido dedicar este año sus fiestas populares. Aquí tenemos a Pilar, una oca loca, que bueno, nos va a contar un poco pues cómo está viviendo, qué es para ella el gancho y que son para ellas las fiestas. Así que Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo. Pues bueno, aquí estamos a tope ya preparando las fiestas, que la verdad es que todos los años son bastante chulas, pero este año prometen, porque va a haber un montón de actividades. Nosotros desde el pequeño comercio hemos preparado un montón de cosas, o sea que estamos con mucha ilusión y muchas ganas de que lleguen.
Bueno, Pilar, como ya hemos dicho arriba, Pilar, una oca loca, ¿no? Así que la primera pregunta, pues va a que nos cuentes qué es eso de una oca loca, quién eres tú, quién es una oca loca en el barrio del Gancho y, bueno, cuál es tu relación con este barrio, que sabemos que es muy especial. Y luego, pues también que sois los pequeños comercios del barrio, cómo estáis organizados. Y bueno, ¿qué importancia tenéis, ¿no? ¿Qué cositas vais haciendo?
Bueno, pues como dice Noelia, yo estoy muy implicada en la vida del barrio. Llevo viviendo aquí como pues casi unos 30 años y mi negocio lo abrí hace 6. Me dedico a la economía circular, moda sostenible, reutilización textil y sobre todo una parte muy bonita que es el textil emocional, que cuando alguien le tiene cariño a una prenda, a un tejido, yo lo convierto en algo que pueda ser llevadero, que le pueda acompañar o, bueno, pues el transmitir esas cosas que les tenemos algún tipo de afecto a algún textil, transformarlo y adaptarlo para poder darle un nuevo uso y una nueva utilidad. Ese es un poco el fin de mi trabajo. Y dentro de la asociación, pues bueno, estamos muy activos, muy integrados en el barrio. Yo especialmente, bueno, soy la presidenta de la asociación porque estoy en 20.000 proyectos y bueno, lo que hablábamos, estamos todos muy vinculados porque la mayoría vivimos y trabajamos en el barrio, o sea que nuestra relación es muy directa con el entorno.
Bueno, Pilar, y ahora pues con relación a las fiestas de este año, ¿cómo estáis viviendo estos pequeños comercios? ¿Qué papel tenéis en las fiestas? ¿Qué papel vais a tener? ¿Qué suponen para vosotros? Y bueno, ¿qué importancia les dais, ¿no? a que el barrio organice este tipo de eventos?
Pues la verdad es que nos hace mucha ilusión que este año hayan contado con nosotros para formar parte, para darnos más visibilidad y formar parte de la organización. La verdad es que nos hace pues eso, mucha ilusión, y entonces cada uno de los comercios que le ha apetecido ha preparado una actividad para relacionarse con las personas que habitan en el barrio. En mi caso, por ejemplo, he preparado una tarde de costura a la fresca, que vamos a hacer una pancarta y bueno, vamos a intentar, bueno, luego van a venir ganchilleras, va a ser como una quedada con distintos colectivos que se dedican a temas de creatividad, artesanía, bordado, costura. Entonces cada uno va a desplegar allí sus armas de trabajo, sus ganchillos, sus agujas, y entonces pues bueno, para que la gente se vea, pues los niños sobre todo vean a las personas jóvenes cómo se relacionan con eso, porque la verdad es que somos todos bastante jóvenes. Y entonces pues cada uno eso ha preparado actividades relacionadas un poquito con su negocio. Pero eso vinculadas, intentando vincular mucho y interactuar mucho con los vecinos, sobre todo. Entonces yo creo que van a ser muy chulas porque son muy variadas. Nuestros negocios, ya he dicho que somos poquitos, pero la peculiaridad que tienen es que somos muy creativos, porque no somos negocios tradicionales, somos, pues no sé, librerías, estudios de fotografía, de ediciones de vídeo, de audios, de temas informáticos, o sea, pues somos negocios muy peculiares. Entonces, claro, no, para nosotros el participar en las fiestas es algo como muy, muy especial, porque vamos a poder sacar nuestra creatividad a la calle para que los vecinos la conozcan, o sea, que muy bien.
Bueno, Pilar, esta pregunta siempre suele ser un poco incierta, ¿no? Porque habla del futuro, pero bueno, nos gustaría preguntaros cuáles son los pasos que vais a ir tomando, cuáles son las acciones que vais a ir haciendo este gran grupo de pequeños comercios en este barrio del Gancho, pues en los próximos tiempos, y qué relación vais a tener con el vecindario.
Has dicho bien, porque nuestro nombre es el Gran Comercio del Gancho, porque aunque somos pequeños y pocos, somos grandes en creatividad y en actividades también. Estamos siempre preparando un montón de cosas. Bueno, pues tenemos muchas, muchas cosas en mente. Tenemos muchos proyectos que vamos a ir desarrollando, pues bueno, unos a corto, otros más más largo plazo. Uno de ellos, en el que ya estamos muy a tope, es en crear una federación de comercios con otros compañeros, porque aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, hay una federación que está, pensamos que está muy, que la llevan gestores, la llevan personas con, pues bueno, que tienen otra implicación, pero nosotros realmente somos tenderos, como nos gusta llamarnos. Entonces nos hemos unido 5 barrios de la ciudad que más o menos tenemos las mismas peculiaridades, que somos barrios, pues bueno, son muy, muy vinculados con nuestro entorno. Y entonces vamos a crear una federación de pequeño comercio con el objetivo de impulsar precisamente o sea, hacer un movimiento social con los vecinos, con los niños, crear actividades conjuntas, o sea, implicarnos todavía más con nuestro entorno y a la vez con el de nuestros compañeros, o sea, que nosotros podamos hacer actividades conjuntas con el resto de barrios. Entonces pensamos que es un proyecto muy chulo, porque al final somos casi 200 comercios los que vamos a estar implicados en este proyecto, o sea, que es una actividad bastante chula. Y bueno, en el barrio pues constantemente, luego en el Gancho siempre estamos haciendo actividades para dinamizar, pues con los niños, hacemos por ejemplo muchos talleres de concienciación, pues tanto de reutilización como de compra en el pequeño comercio. Y bueno, la verdad es que no paramos, siempre estamos con muchos proyectos y muchas ganas, aunque ya digo que somos poquitos, pero bueno, muy activos y a tope siempre.
Bueno, Pilar, pues nada, nos vamos despidiendo, se nos acaban estos minutitos de radio, así que lo primero, pues agradecerte todo esto que nos estás contando, invitarte a participar con nosotras cuando quieras y bueno, mandarte un abrazo enorme a ti, a todos esos comerciantes que dais ahí la vida, entre otras muchas, a este barrio y a todas las vecinas y vecindario del barrio del Gancho. Un abrazote.
Bueno, pues muchas gracias a ti y por el apoyo que nos prestas siempre, por darnos voz, por darnos a conocer fuera de la ciudad. Y bueno, pues gracias también a todas las personas que escuchan la radio. Bueno, pues nada, invitarles también que, oye, si les apetece venir a las fiestas, por supuesto que están invitados todos. Hoy va a haber un buen ambiente y nada, os esperamos. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas. Hoy en Feminismos volvemos a Palestina con Suheir Hamad, que es poeta, escritora, intérprete y activista política. Ella nació en Amán, forma parte de una familia de refugiados, de refugiadas palestinas, expulsadas en su momento de la ciudad de Lida, actualmente se llama Lod, que es una ciudad que se encuentra a como casi 20 kilómetros de la actual Tel Aviv. Y bueno, pues fue una familia expulsada que tuvo que refugiarse primero en Jordania, donde nació Suheir Hamad. Ella nació en Amán, en Jordania, y luego, al final, toda la familia se radicó en Brooklyn, en el estado de Nueva York. Y en Brooklyn es donde ha vivido Suheir Hamad desde siempre. Ha escrito varias obras, destaca Born Palestinian, Born Black, nacida palestina, nacida negra, sobre su infancia en este barrio donde ella dice que eran minoría dentro de otra minoría. Y después escribió también Breaking Poems, poemas rotos, sobre su experiencia tras el bombardeo de Israel del Líbano. Sobre su adolescencia en Brooklyn, ella cuenta que, bueno, pues que su familia le contaban su vida en la ciudad natal de Lida, donde fueron, ya he dicho, que fueron expulsadas, sobre el sufrimiento que experimentaron como refugiadas, primero en la Franja de Gaza, luego en Jordania y luego en Estados Unidos. Y ella dice sobre esto, es muy interesante, dice: por eso, esta idea que me dieron mis padres de una historia de desplazamientos y de las crisis de refugiados a nivel mundial, y luego iba a la escuela, y esta narrativa no solo no existía, sino que la narrativa que ocupaba su lugar era justo la contraria. La idea de que los palestinos son inherentemente violentos e inherentemente antijudíos. La política estadounidense sobre Palestina ya sabemos cuál es, y no sorprende a nadie ya, ¿no? Eso. Pero de esta tradición palestina que recibe de su familia y de la influencia que recibe por vivir en Brooklyn, Hamad fue capaz de hilar una narrativa de desposesión y desplazamiento. No perdió de vista en ningún momento sus orígenes. Voy a leer un poema suyo que es muy conocido. Se llama Ruptura en racimo. Toda la historia sagrada prohibida. Libros no escritos predijeron el futuro, proyectaron el pasado, pero mi cabeza desenvuelve lo que parece no tener límite, la violencia creativa del hombre. ¿Qué hijo, el de quién, será? ¿Qué hijo varón perecerá un nuevo día? La muerte de nuestros niños nos impulsa. Acariciamos cadáveres. Lloramos mujeres, es complicado. A las putas les pegan a diario. Se obtienen beneficios, se ignora a los profetas. Guerra y dientes maltaron, echaron sal a infancias de limón. Todos los colores corren, nadie es firme. No busques sombras detrás de mí, la llevo dentro. Vivo ciclos de luz y oscuridad. El ritmo es mitad silencio. Lo veo ahora. Nunca fui una y no la otra. Enfermedad, salud, violencia tierna. Pienso ahora que nunca fui pura. Antes que forma, fui tormenta, ciega, tonta, aún lo soy. La humanidad se contrae ciega, maligna. Nunca fui pura. Niña consentida antes de madurar. El lenguaje no puede reducirme. Experimento de manera exponencial. Todo es todo. Una mujer pierde 15, puede que 20 miembros de su familia. Una mujer pierde 6. Una mujer pierde su cabeza. Una mujer busca en los escombros. Una mujer se alimenta de basura. Una mujer se pega un tiro en la cara. Una mujer le pega un tiro a su marido. Una mujer se amarra. Una mujer da a luz un bebé. Una mujer da luz a las fronteras. Una mujer ya no cree que el amor la encontrará algún día. Una mujer no lo creyó nunca. ¿A dónde van los corazones de los refugiados? Rotos, insultados, colocados en un lugar de donde no son. No quieren que no se les vea, enfrentados a la ausencia. Lloramos al otro o no significamos nada de nada. Mi espina se curva en espiral. El precipicio corre hacia y desde los seres humanos. Dejamos atrás bombas de racimo, minas de facto. Dolor en llamas, cosecha de tabaco contaminada, cosecha de bombas, cosecha de dientes de leche, cosecha de palmas, humo, cosecha de testigos, humo, resoluciones, humo, salvación, humo, redención, humo. Respira. No temas a lo que ha estallado. Si has de temer, teme a lo que no ha explotado aún. y con las palabras de Suheid Hamad, nos despedimos hasta la siguiente semana. Ahul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.